Ministro, me da mucho gusto tenerlo. Bienvenido.
Muy buenos días, Daniel. Un saludo especial para usted y para todos y cada uno de sus radio oyentes.
Ministro, he tratado durante los últimos días, pues, como de comprender esta crisis de las medicinas, de la salud. Ayer usted en el Consejo de Ministros proyectó incluso un reportaje mío del 2018, en el cual yo cuento que en ese momento ya había una situación de medicamentos muy, muy compleja en el país y que la gente estaba haciendo filas y que había escasez de medicamentos en Colombia. ¿Cuál es, para usted, digamos que usted es un técnico que conoce la salud en el país, cuál es la diferencia de esa crisis que se ha vivido en estos últimos años en el tema de medicamentos en Colombia frente a lo que estamos viendo ahora? Porque también, por otro lado, cuando habla uno con gente que sabe del sector, dice, es que esto no se había visto en Colombia. ¿Cuál es esa diferencia, señor ministro?
No, yo me alegro mucho que hubieras visto ese video en donde como otros videos, desde hace más de 20 años, se ha ido demostrando que el sistema tiene graves problemas estructurales. Por eso, desde el 2008, la Corte Constitucional dictaminó la sentencia T-760, en donde deja clara y enfáticamente diciendo que hay un grave problema estructural y que se están violando todos los derechos de la salud, que son derechos fundamentales. Y ahí recalca más de unas 20 y pico de solicitudes que hasta el día de hoy no se han realizado. Por ejemplo, de que no hubiera sino un solo régimen. No como tenemos ahora un contributivo y un subsidiado. Menos plata para el subsidiado, menos plata para los que más necesitan y más plata para los que más tenemos. Eso es un sistema desigual. El sistema ha venido, desafortunadamente, ya usted que en el 2010 le hicieron los liberales amplia discusión al presidente Uribe, diciendo que estaba destruyendo el sistema. Y así viene. Después viene el doctor Santos y dice, como lo expliqué yo ayer, que los hospitales públicos están acabados. Y vemos cómo la situación viene presentándose. No desde hoy, sino desde. Y además la corrupción. Hace 25 años el Tiempo sacó en estos días, en los apartes que saca todos los días de 100, 50 y 25 años, ya 19 veces hace 25 años ya estaban siendo investigadas por el abuso de cobrar sobre personas en varias ocasiones. O lo que sucedió ahora, que encontramos que 23.410 personas murieron, pero siguieron facturando después de haber sido muertos, de estar muertos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? El sistema se ha venido agravando la crisis del sistema y del modelo, y eso lo planteó el señor presidente de la República en la campaña y lo presagió claramente apenas él asumió sus funciones como presidente, y por eso presentó una reforma. Porque el sistema no está funcionando. Los recursos no están llegando donde tienen que llegar. Los recursos que se pagan anticipadamente. Ya se pagó todo el mes de marzo. Vanessa, ya se pagó todo el mes de marzo. Hoy está pago todo el mes de marzo. ¿No es cierto? Están todas las deudas con todo lo que hay que pagar, se pagó. Este ha sido el gobierno que más ha aumentado el presupuesto de salud. En el 2023, 27% de aumento, casi el 28%. En el 2024, 15% de aumento. Y este año, el 9% del aumento, cuando la inflación apenas va a ser el 3%. En ningún gobierno anterior se había aumentado tanto en materia de salud. Pero desafortunadamente, el sistema trae una deuda que supera los 25 billones de pesos. Entonces está golpeando las puertas de los hospitales, de las clínicas, está golpeando las puertas de los proveedores, y por eso es que estamos planteando la reforma, porque la reforma de salud es fundamental. Cambiamos la salud, por una salud curativa. En los años 80, 90, 70, no teníamos tanto dinero, pero teníamos algo que era la atención primaria, ¿no es cierto? Habían puestos de salud, habían médicos que iban allá, y se atendía y se lograba prevenir la enfermedad, promover la salud y hacer atención primaria. Nosotros nos dedicamos solamente a curar enfermedades.
Sí, yo creo, ministro, que eso, ese principio de la prevención que plantean ustedes en la reforma, pues es ideal, pero lo que está uno viendo en este momento es una crisis de salud muy grande que a nadie le interesa. Yo estoy absolutamente segura que usted, como un señor serio que ha sido toda la vida y conocedor del sector, pues no le interesa, y nadie pensaría que lógicamente un gobierno quisiera tener esta crisis tan fuerte que estamos viendo, que es sobre todo una crisis de desfinanciamiento más que desabastecimiento. Eso se soluciona, todo lo que es desfinanciado se soluciona con plata. ¿Qué va a hacer el gobierno?
Pues venga, le digo una cosa, Vanessa. Venga, le digo una cosa, pues me deja redondear. Entonces, eso le dijimos al Congreso, le dijimos, lo propusimos en la campaña, lo propusimos apenas llegamos, se propuso la reforma. La reforma plantea volver a un sistema que atienda las necesidades fundamentales del pueblo a través de la prevención, promoción y atención primaria, y al mismo tiempo, en la reforma que ya fue aprobada por la Cámara, aparecen nuevos renglones de financiamiento. Pero tenemos que solucionar primero el problema. No podemos dejar que la corrupción, que el despilfarro, que el llevar dineros a paraísos fiscales, porque todo el mundo se está lucrando de una forma abusiva y corrupta del sistema. Entonces nos toca que solucionar ese problema y comenzar entonces a pagar las deudas de otros gobiernos. Nosotros hemos pagado deudas del doctor Duque, todas las que nos dejó, ¿no es cierto? Pero hay que mirar en detalle cómo entonces hemos propuesto para mejorar los recursos. ¿Qué hemos propuesto? Hemos propuesto que los impuestos saludables entren en su totalidad a soportar la salud. También estamos proponiendo, por ejemplo, que en este momento, y eso ya está aprobado por la Cámara, también la posibilidad de que lo que era antes el apoyo solidario a la salud se vuelva otra vez a recuperar. Son dos renglones muy importantes que el año entrante podrían dar 6 billones de pesos y le podría dar respiro al sistema para pagarle a los hospitales, para pagarle a las clínicas, para pagarle a los proveedores, ¿no es cierto? Y poder entonces hacer que el sistema funcione adecuadamente. El ejercicio que ha hecho el gobierno del 27%, casi el 28% de aumento del presupuesto de salud en el 2023, 15% en el 2024, 9% en el 2000. ¿Aló, me oyen?
Sí, señor, por supuesto. Sí,
el 9%, pues es un esfuerzo supremamente grave, pero no es suficiente ante las deudas que vienen acumuladas. En diciembre y en diciembre del 2022, dijo claramente la superintendencia, tenemos una deuda, hay una deuda en el sistema de 25 billones, a pesar de que ya se había hecho un supuesto punto final en donde se invirtieron 12 billones de pesos, que no sabemos a dónde fueron a parar y que se le entregaron a las EPS. No pagaron sus deudas, las dejaron vivas. Desde que entró este gobierno dijo, tenemos 25 billones de pesos de deuda. El sistema, si no lo mejoramos y no arreglamos y nos ponemos todos de acuerdo, va a estallar en algún momento. Ahora, ¿qué estamos haciendo en este momento? Por eso nos tocó intervenir las EPS, intervenirlas para ponerlos en cuidados intensivos, para ver si aprueban la reforma, podemos recuperar esas EPS que no van a ser aseguradoras financieras, sino aseguradoras de la salud. Nos han manejado a todos. Yo llevo en Sanitas 30 años con Sanitas, entonces saben y tienen una historia. Vamos a seguir todos en las EPS, pero necesitamos la reforma para poder lograr solucionar las deudas que vienen de atrás y que nos las reclaman permanentemente las clínicas, los hospitales, los proveedores.
Sí,
entonces nos dan abasto ahorita las EPS para poder cubrir los casos anteriores. Y la Procuraduría dijo algo que con la plata de este año no se pueden pagar cuentas atrás. Entonces, ahora, antes estábamos pagando las cuentas de atrás, ahora no las podemos pagar porque la misma procuraduría dijo, no señor, la plata de este año es para este año, vean a ver cómo pagan las deudas. Y resulta que las EPS ni tienen capital, ni tienen patrimonio, ni tienen reservas para pagar esas deudas. Por eso se hace fundamental, es necesaria la reforma para poder solucionar el problema. Ahora, todo lo que hagamos de aquí en adelante son pañitos de agua tibia.
Yo le entiendo, ministro.
Y seguimos en la reforma para poder solucionar el problema estructural y de base que tiene el sistema hoy.
Yo le entiendo, ministro, lo de la reforma, porque ustedes lo plantearon desde el comienzo. Pero esto es una democracia, y si el Congreso no aprueba la reforma, al Congreso lo representa supuestamente la representación de los colombianos, ¿no? De todo el país. Y si el Congreso no aprueba la reforma, ¿usted no siente que están implementando una reforma sí o sí que no pasa por el Congreso?
No estamos incrementando ninguna reforma sí o sí. Estamos tratando de solucionar los problemas con la Constitución y la ley nos permite, pero resulta que no podemos pagar todas las deudas si no tenemos una reforma para poder solventar las deudas que tiene las EPS. Si nosotros hoy declaramos, como lo hizo, 80 EPS que liquidó el doctor Pastrana, 18 que liquidó Uribe, las otras tantas que liquidó, 12 que liquidó Santos y Duque. Si nosotros hacemos eso, hoy liquidamos todas estas EPS, todas las clínicas, hospitales y proveedores van a quedar en la ruina. Por eso se necesita la reforma, porque entonces ¿quién va a responder por las deudas? Resulta que si las EPS no tienen patrimonio, no tienen capital, no tienen reservas, no le van a pagar nada. Las últimas liquidaciones que hubo no pagaron ni el 10% de las deudas, quedaron debiendo 9 billones de pesos las liquidadas de entre el 2017 y el 2022. Eso es gravísimo. Si nosotros ahorita que tenemos deudas de las que están intervenidas más las que no están intervenidas, que suma muy por encimita más de 23 billones, entrarían en quiebras hospitales, clínicas, entrarían en quiebra los proveedores de todo tipo de medicamentos y de instrumentos quirúrgicos y de aparatos de tecnología avanzada. Entonces aquí la responsabilidad, por supuesto, la tiene que asumir un gobierno. Pero ¿qué es lo que ha pasado siempre? Como las EPS son privadas, entonces los que tienen que responder son los privados. Entonces no les pagará nadie porque no tienen plata con qué pagar. Nosotros hemos puesto a las EPS en cuidado intensivo para que sigan viviendo, para que nosotros podamos con la reforma ayudarles a que hayan nuevos créditos, ayudarles para que entonces puedan pagar las deudas y poder solucionar el problema grave que tiene en este momento el sistema.
Pero ministro, las EPS intervenidas el año anterior, el 60% de los afiliados están en esas EPS intervenidas y esa es la gente que se está quejando. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno cuando intervienen unas EPS para buscar soluciones que evidentemente no están entregando?
La gente, nosotros tuvo que intervenir por eso, no tuvo que intervenir por las quejas, pero no solamente las quejas son de las intervenidas, no hay ni una sola que no tenga quejas. No hay ni una sola que no tenga quejas. Todas tienen quejas, porque todas están en situaciones difíciles.
Claro, claro. Nosotros, no, eso se lo entiendo. No, la situación es mucho más amplia.
Complejas.
Eso se lo entiendo, señor ministro, que la situación es mucho más amplia que solamente las intervenidas. Pero ustedes intervienen. Nueva, que tiene 11 millones de usuarios. Sanitas, que tiene 5.7. Famisanar, casi 3. Lo mismo Savia, lo mismo SS. Todas esas, decir... uno pensaría que el gobierno interviene en las EPS para que funcionen, pero creo que lo que están demostrando es que no han funcionado.
Las intervenimos para lograr meterlas en cuidados intensivos, lograr mantenerlas esperando la reforma para poderlas rehabilitar y ponerlas a andar, porque lo único que nos queda en este momento es liquidarlas, porque están en incapacidad de poder verdaderamente prestar servicio porque no tienen capital y deben tanto que no pueden seguir funcionando. Es para salvarlas. Nos tocó meterlas en cuidados intensivos para salvarlas. Y si no nos ayuda, no entiende el el Congreso de la República. La única posibilidad que nos queda es liquidarlas y abrir un nuevo sistema que pueda darle verdaderamente a la gente lo que necesita, que es la vida, porque por encima de cualquier cosa, de estos negocios privados, lo que tiene que haber es la salud de todos y cada uno de los colombianos, y el Estado colombiano asumir la responsabilidad directamente de atender a la gente. Porque ministro, hoy están asumiendo son otras empresas que no tienen nada que ver y que están en una situación catastrófica, que ministro, las cogieron, se las robaron y las destruyeron. Las hemos recogido después de que las asaltaron. La nueva EPS, cuando estuvo el doctor Enrique Vargas Lleras, presentaron de que no pasaba absolutamente nada, que no tenía pérdidas. ¿Sabe cuánto? Hoy puede estar llegando a 8 billones de pesos lo que debe la nueva EPS. Y antes decían que estaba perfectamente bien. Entonces,
no perfectamente bien.
En 6 meses, un año, se acabó la nueva EPS.
Yo le entiendo lo que usted dice, no estaban perfectamente bien, pero no había tantas quejas como ahora. Ahora, mi pregunta sobre el término que usted usa, liquidarlas, ¿ustedes están considerando liquidar esas EPS que intervinieron el año anterior, la nueva EPS, Sanitas, Famisanar?
Sensor, y tengo una cita ahorita.
La pregunta, ministro, por favor.
Discusión. Bueno.
¿La van a liquidar?